Buenos días a todos y a todas. Os damos una calurosa bienvenida al nuevo programa de Sin Tabúes. Estoy aquí con mis compañeras María Rubio.
Buenos días.
Elaina Harvey.
Buenos días.
Bárbara Senia. Y Andrea López.
Buenos días.
Y al control técnico Roberto Prada. Somos cuatro psicólogas alumni especializadas en sexología y como nos parece un tema muy interesante, hoy vamos a hablar del deseo sexual.
Sí, vamos a hablar sobre ello, pero antes de nada, tenemos que saber qué es el deseo sexual. El deseo es la apetencia o inclinación hacia algo o alguien, o entre nosotros, las ganas que tenemos de iniciar una actividad sexual. Podemos tener deseo de muchas cosas, no solo de penetración. También nos pueden apetecer otras prácticas como sexo oral, masturbaciones, besos, abrazos, caricias, compartir comentarios eróticos, involucrarse en fantasías sexuales, masajes y un largo etcétera.
Vaya, ¿y el deseo es igual para todas las personas?
La respuesta es que no. El deseo es algo diferente para cada persona, es muy subjetivo y es algo que vivenciamos de forma muy íntima y personal. Pero además, el deseo no solo es diferente de una persona a otra, sino también en uno mismo, ya que no siempre tenemos el mismo deseo, sino que cambia con el tiempo y según el momento en el que nos encontremos. Es decir, una misma persona no va a tener el mismo deseo hoy que mañana ni pasado.
Supongo que algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando por qué el deseo puede cambiar en el tiempo.
Bueno, pues hay muchas cosas que pueden afectar y hacer que tengamos más o menos deseo. Por ejemplo, el estrés es un factor muy importante, ya que cuando nos encontramos estresados normalmente se reduce nuestro deseo. También puede verse afectado por otras cosas como cambios hormonales, estar tomando anticonceptivos, la edad, miedos a contraer infecciones de transmisión sexual o a embarazos, la calidad de la relación de pareja o conflictos de identidad, de orientación sexual y normas sociales de género. Otro factor muy importante que puede llegar a influir es la autoestima y la imagen corporal, ya que es muy importante que nos veamos atractivos y atractivas para poder disfrutar de la sexualidad. Es decir, que hay un sinfín de cosas que pueden modificar nuestro deseo, por lo que una misma persona tendrá un deseo muy diferente según el momento vital que esté pasando.
Y la pregunta que se hacen muchas personas, ¿el deseo es diferente en hombres y mujeres?
Buena pregunta. Pues realmente no podemos hablar de diferencias como tal, ya que, como hemos mencionado, el deseo es diferente de una persona a otra y en uno mismo. Sin embargo, los hombres suelen guiarse más por aquello que es visual, mientras que el deseo de la mujer va más ligado al olor y al tacto. Además, hay dos tipos de deseo, el espontáneo y el reactivo. Cuando hablamos del deseo espontáneo, hablamos de un tipo de deseo donde únicamente es necesario tener apetencia de mantener una relación, mientras que para que aparezca esta apetencia en el deseo reactivo, se tienen que cumplir otros factores, como puede ser estar en un lugar y momento adecuado o sentirse deseado o deseada. Al principio de las relaciones, todos tenemos un deseo espontáneo, pero parece ser que los hombres, aunque estén en una relación estable, tienden a mantener un deseo espontáneo, mientras que en las mujeres se vuelve más reactivo, aunque no siempre es el caso.
Bueno, esto es muy interesante que los conozcan nuestros oyentes. Pero además de todo lo comentado, se conocen tres obstáculos que hacen que el deseo sexual disminuya en la pareja. ¿Los comentamos?
Claro que sí. El primero de estos factores que afecta al deseo sexual es la importancia que le damos a la frecuencia con la que mantenemos relaciones sexuales. Es decir, las diferencias que hay entre lo que cada miembro de la pareja considera una frecuencia adecuada. Al inicio de la pareja, entre que es una situación novedosa y que ambos intentan agradarse el uno al otro y conquistarse, es decir, cuando dan mucho más, no se aprecia la diferencia de cada uno, pero conforme avanzamos se produce un proceso de diferenciación que no ocurre de forma sincronizada, es decir, no les pasa a cada parte de la pareja a la misma vez. Uno es el que empieza a reclamar un poquito más de espacio o tiene necesidad de hacer cosas distintas. Y el deseo también va cambiando, ya que va variando lo que nos apetece. El problema viene cuando cada uno impone su propia necesidad, porque piensa que la frecuencia que uno desea es lo normal y que el otro es el que tiene el problema. El hecho de exigir al otro que lo arregle y reprochar cosas como venga, que ya va siendo hora o llevamos toda la semana sin hacerlo, hace que nuestro deseo caiga en picado.
Tiene mucho sentido. Y por desgracia, hay más enemigos del deseo en la pareja. Otro es la conocida rutina. Sin embargo, esta es inevitable en una relación estable. Tiene su parte buena, como es la estabilidad, la proyección hacia el futuro con la pareja, pero el inconveniente es que quita la novedad en la sexualidad. Por eso es tan importante seguir siendo creativo a nivel sexual.
Y luego también tenemos un último, como son los conflictos de pareja no solucionados. Muchas veces la falta de deseo es síntoma de que algo no funciona bien en la pareja, que pueden ser conflictos claros, es decir, que los hemos comentado abiertamente y hemos discutido sobre ellos, y otros que son implícitos u ocultos, donde no los hemos dicho, pero ambos sabemos que la cosa no va bien. Si no llegan a solucionarse, comienzan a aparecer y a mantenerse estos problemas en el tiempo. Y salen emociones como resentimiento, decepción o abandono emocional. Todo ello, sin duda, afecta mucho en el deseo.
Qué interesante, chicas. Entonces, los tres enemigos del deseo serían la rutina o falta de creatividad en la cama, la diferencia de deseo en la frecuencia de las relaciones sexuales y los conflictos no resueltos, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, ¿y qué podemos hacer si nuestro deseo sexual ha disminuido?
Pues si notásemos que ha disminuido nuestro deseo, lo primero sería que no cunda el pánico, es decir, no nos asustemos, ya que como hemos mencionado es muy habitual que el deseo fluctúe de un momento a otro. Además, ¿qué ocurre si focalizamos toda nuestra atención en tener deseo? Pues que esto puede ser un elemento antierótico y hacer el efecto contrario, es decir, que en vez de aumentar nuestro deseo, lo llegue a eliminar del todo, a erradicar nuestro deseo. Lo que se debe hacer es comenzar por encontrar pequeñas excepciones, es decir, ver qué cosas sí que te apetece hacer más allá del coito. Es importante centrarse en lo que podemos hacer y no en lo que no somos capaces en este momento. Puede ser que descubras que si tengas fantasías sexuales o si te apetezca, por ejemplo, dar un paseo con tu pareja o haceros un masaje íntimo o simplemente abrazaros en la cama. Este sería un punto de partida, aquello que a día de hoy sí puedes disfrutar.
Además, hay otros ejercicios que también pueden ayudar, como por ejemplo lo que se llama hacer un bote de los deseos, donde cada uno escribe deseos sencillos de cumplir y realistas que no tienen por qué ser sexuales y cada día su pareja tratará de hacer realidad uno que saque al azar del bote.
Otro ejercicio que podría ayudaros es escribir vuestras memorias. En este caso podéis rememorar momentos felices o íntimos que hayáis vivido en pareja y que añoréis a día de hoy. Por ejemplo, podéis recrear vuestra primera cita o uno de los viajes que más os haya marcado o que más hayáis disfrutado. Claro que para recrear este viaje no es necesario volver a viajar a ese sitio. Lo podéis hacer utilizando fotos o decorando un espacio de vuestra casa.
Muy divertido. En cuanto a combatir la rutina sexual, recordemos que es importante la creatividad. Podemos probar a recordar alguna situación íntima favorita y relatarla a la pareja de forma seductora. Además, podemos tener en cuenta variar el inicio de las relaciones sexuales, ir variando el contexto, probar en otros sitios o, por ejemplo, decidir que ese día está prohibido practicar la penetración u otra práctica que sea muy habitual en sus relaciones, para dar rienda suelta a su imaginación y probar cosas nuevas que surjan.
También podemos comentar con la pareja fantasías eróticas que tenemos, ya que hablar de ello puede aumentar el deseo, aunque no se lleven a cabo. Antes de continuar, debemos recordar qué es una fantasía erótica. Pues es una creación de nuestra mente y, como todo pensamiento, produce emociones y sentimientos que provocan sensaciones físicas. Este pensamiento puede ser una historia completa, escenas repetidas en bucle, imágenes como fotografías y a veces incluso una experiencia que se evoca o un recuerdo. Para estimularlas, podemos leer literatura erótica o alguna película que sepamos que las despierta.
Un ejercicio que se recomienda en terapia para fomentar las fantasías es el de escribir un diario de pensamientos sexuales, en el que se pueden ir apuntando los pensamientos que se tienen durante el día y elegir algunos para recrearlos en nuestra imaginación, en forma de película. Se pueden llegar a dibujar o escribir en forma de novela si se desea. Sin embargo, hay que tener clara la diferencia entre fantasía erótica y deseo. Las fantasías no son deseos insatisfechos, ni quiere decir que se quieran cumplir o llevar a la práctica. La fantasía es producto de nuestra imaginación, y ahí tenemos la libertad de pensar en lo que queramos. No hay límites, ni normas, ni restricciones. No tienen por qué ser correctas, ni lícitas, ni amables, son solo nuestras fantasías.
Entonces, para cerrar el programa de hoy, tenemos que quedarnos con las ideas básicas y muy importantes, que el deseo no es igual de una persona a otra, que ni siquiera es igual a la misma persona, y que varía dependiendo en el tiempo de las circunstancias en las que nos encontremos. Además, existen dos tipos de deseo en una relación. Con todo esto hemos aprendido que el hecho de que nuestro deseo cambie o disminuya no quiere decir que nuestro amor por la pareja haya cambiado ni que tengamos un problema.
Y hasta aquí este segundo y último programa de Sin Tabúes. Estamos encantadas de haber estado con vosotros. Me despido de María Rubio.
Hasta la próxima.
Andrea González. Elena Harvey. Y de nuestro colaborador Roberto Praga. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos muy pronto.